La mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE en Jaca. Son las 12:30 y lo primero es actualizar la información. Los saludos de Cristóbal Cabezas. Siempre con el patrocinio de Federópticos Val. Empezamos con la temperatura, como siempre, y con los 11 grados, nada más y nada menos, que tenemos ahora mismo en la calle Mayor de Jaca. El cielo está despejado y la previsión para próximas horas es de nubes y claros. Las máximas serán de 13 grados para el día de hoy en la capital pirenaica. El viento va a seguir soplando flojo o quizá algo más fuerte, moderado, de dirección variable. Por cierto, hablando del tiempo, como os venimos contando durante el día de hoy, hemos conocido los datos que siempre nos facilita a primeros de mes el IPE, el Instituto Pirenaico de Ecología. Destacamos que el pasado mes de marzo fue el mes de marzo más lluvioso en la ciudad de Jaca desde el año 1970. Nada más y nada menos. La actualidad informativa nos lleva hasta Sabiñánigo. Allí se ha situado Paola Vandrés para estar presente en la comparecencia del consejero de Agricultura, Modesto Lobón, que acompañado por la directora de Calidad Ambiental, Pilar Molinero, y otras autoridades, están hasta ahora visitando los vertederos de Bailín y Sardas. Comparecencia de tan solo unos minutos, esto es lo que nos decía Modesto Lobón aquí en COPE.
Como les digo, llevamos cerca de 20 años, el asunto es muy complejo, esperamos y deseamos, no se ponen las fechas fijas, lo que sí podemos dar es que se licitó, como digo, en el mes de enero, se va a adjudicar ahora y esperamos en el mes de junio o julio poder hacer ese trasvase al vaso. Las demás fechas son tentativas, porque no se puede decir más, pero esa es nuestra intención. Y de ahí que queremos también hacer un llamamiento a todas las instituciones que ya lo están haciendo, pues para reforzar todavía más la colaboración, pues para que se termine cuanto antes.
Bueno, ¿de qué está hablando Modesto Lobón? Hay que decir que los residuos del lindano se van a trasladar. En principio se quiere empezar el traslado de los residuos del lindano de junio. En junio o julio se va a comenzar ese traslado de residuos que puede durar hasta 4 años. Se va a trasladar, como decía Lobón, a un vaso, a una celda en donde se van a depositar estos residuos que actualmente existen en este punto del término municipal de Sabiñánigo. Hay que decir que hay hasta 200.000 toneladas de lindano en este punto, en el vertedero de Bailín, y que incluso también hay residuos líquidos, al margen de los residuos que existen de lindano en la nave de Inquinosa. Es un proyecto muy complejo, muy ambicioso, de intentar limpiar toda esta zona del Pirineo Aragonés, un proyecto cuya inversión es de 5 millones de euros, 3 millones de euros los pone el gobierno de Aragón, 2 millones de euros los pone el gobierno español. Hay que decir que es un trabajo que se va a acometer desde ya mismo, se está trabajando y que, como bien decía Modesto Lobón, llevamos 20 años con este problema. Hay que decir que tanto los vertederos de Bailín y Sardas almacenan estos residuos peligrosos del lindano procedentes de la antigua fábrica de Inquinosa y que este es uno de los focos de mayor envergadura de contaminación de suelos y aguas por pesticidas a nivel mundial. Hablábamos también con Pilar Molinero, es otra de las personas que está presente en este recorrido, esta visita de hoy a Bailín y Sardas, es la directora de Calidad Ambiental, que nos explicaba más detalles sobre las actuaciones que se van a acometer.
Licitando ahora mismo esa reparación del vaso, porque una vez que se marchó la empresa, la vigilancia que corría a cargo del gobierno de Aragón detectó que había unos defectos de construcción en la impermeabilización del vaso, no en la capa exterior de arriba, o sea, no era visible a simple vista, sino en capas más profundas que estamos ahora licitando también para reparar. Cuando se acaben esas reparaciones y terminemos la licitación, pasaremos a la segunda etapa, que es trasladar los residuos, y posteriormente a la tercera, que sería ya el restaurar el sustrato rocoso que habrá quedado, una vez que hayamos levantado los residuos, que habrá quedado contaminado.
Como os cuento, en esta visita está Paola y tenemos a otros dos corresponsales, Joaquín Salvo, que también está allí, y Antonio Sarralde, también está en esta visita, en la que ahora mismo todas las autoridades o personas que están visitando los vertederos se han trasladado a la estación de transferencias del vertedero de Bailín y están visitando ahora mismo la depuradora, los sistemas de bombeo y el vertedero nuevo. Según Avance el Magazine, seguiremos contando más detalles de cómo se está desarrollando esta visita a los vertederos de Bailín y Sardas, visita encabezada por el consejero de Agricultura, don Modesto Lobón. Un apunte más, como también nos venimos contando durante el día de hoy, el cuarto detenido por el robo en la estación de esquí de Formigal de hace algunos días ha ingresado en prisión. Lo hizo ayer en la cárcel de Zuera. Tras el atraco, todos los detenidos comenzaron a hacer unos gastos superiores a su nivel económico anterior y eso hizo sospechar a la Guardia Civil, que ha procedido al arresto de estos cuatro detenidos en una investigación que por ahora sigue abierta.
Si no lo veo, no lo creo. Federópticos garantiza los progresivos para siempre gracias a la nueva garantía progresiva. Y además, sus gafas progresivas con antirreflejante desde 195 euros. Les informó Juan Ramón Lucas desde Federópticos.
Federópticos Val, Mayor 26, Jaca.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ofrece la información deportiva.
Hablamos del mundo de la nieve, en el mundo del deporte, porque se está celebrando en Cataluña, en La Molina, los campeonatos de España de esquí alpino y con buenas actuaciones de los nuestros. Hay que decir que Gorka Ugalde, del Formigal Ski Club, e Inda Garín, del Club Esquí Jaca, son los mejores hasta el momento. Ayer, por poner un ejemplo, se disputó el Supergigante y Gorka acabó en décimo lugar, Inda acabó undécima. Decir que un día antes se disputó el Slalom y fantástica Inda Garín, que acabó en cuarta posición, la esquiadora del Club Esquí Jaca. Por parte del Formigal Esquí Club, Gorka Ugalde acabó en sexto puesto en esa prueba del Slalom. Campeonatos de España de esquí alpino, seguiremos atentos a los resultados y a la evolución de los nuestros.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ha ofrecido la información deportiva.
En un instante vamos con nuestra tertulia del mundo rural, agrícola y ganadero, pero antes os recordamos una cita esta tarde a las 7 en el Palacio de Congresos. Los titiriteros de Binéfar presentan El Bandido Cucaracha. Será a partir de las 7 de la tarde y con público, que sobre todo se recomienda que sean niños a partir de 7 años. La entrada, niños y mayores, por supuesto. La entrada son 6 euros. Para jubilados, estudiantes o poseedores de la tarjeta de la Red Aragonesa de Espacios Escénicos, el precio es un poquito menor, se reduce hasta los 4,5 euros. ...12:37, lo prometido es deuda, vamos con nuestra tertulia.
La mañana.
Cope Jaca, estar informado.
Saludo en un instante a nuestros comentaristas, a Joaquín Salvo y a Antonio Betrán, pero antes, para situar bien el tema del que vamos a hablar de los desbordamientos de ríos, saludo a Santiago Castro, es agricultor de la localidad de Novillas, en la provincia de Zaragoza, con el límite con Navarra, y bueno, es uno de los agricultores afectados por estos desbordamientos de ríos. Ayer hablábamos también con él en la tarde de COPE con Ramón García. Santiago, hola, muy buenos días.
Hola, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal
todo?
Complicada la situación, ¿verdad?
Complicada, complicadísima.
Cuéntenos, ¿qué está pasando en su zona?
Bueno, lo que está pasando aquí es que tenemos el río Ebro, que nos lo limpian, y entonces el cauce no pasa por el Ebro. Se forman unas islas en medio del río, y claro, esas islas pues hacen que el caudal del agua suba y se extienda más. Con menos agua, se extiende más el agua y coge más tierra de cultivo. Uh-huh. Y ese es el problema que tenemos aquí. Y nos han hecho unas tajaderas para inundando una zona del pueblo, para inundando el término de Novillas. Y eso lo hicieron las administraciones con acuerdo con los agricultores y el pueblo, que cuando esas compuertas se abrieran, nos pagarían el daño que hiciera. Han abierto este año y ahora no recuerdo si hace 3 o 4 años abrieron otra vez. Y las dos veces que han abierto no nos pagan nunca en una tarra, no quieren saber nada. Y ahora se llaman andana, que no nos quieren pagar, que nos busquemos la vida. Y el problema es que si no estuvieran esas compuertas, pues iría el agua que pasa por aquí, iría neta a Zaragoza. Y en Zaragoza, lo que es el Astur y la Expo, se inundaría, porque han obrado dentro del río. Entonces, nosotros no queremos que vaya el agua a Zaragoza y haga daños mayores en Zaragoza.
Sí.
Pero, hombre, pero por lo menos, ya que somos afectados, que nos ayuden a paliar los daños.
Según usted, responsabilidad del gobierno de Aragón, entonces.
Sí, con el gobierno de Aragón, confederación, no sé al que pertenece, no lo sé. Porque hablas con uno, se está leyendo al otro. El otro le dice al otro, así estamos.
No puede ser eso, evidentemente. Desbordados por el agua desde enero, ¿no?, prácticamente.
Desde el 16 de enero. Y estamos desde entonces con agua en los campos.
¿Más de 2 meses, entonces?
Sí, sí, sí. Nos dejó una tregua unos días, en parte, lo que estaba más lejos del río, que empecemos a trabajar. Y habíamos movido tierra para ir adelantando trabajo para hacer la siembra de maíz y de alfalfa. Pero que ahora otra vez no lo ha cogido, otro gasto añadido. Y al final esto es insoportable. Esto es insoportable.
Le comprendo. ¿Qué tierras tiene usted?
Pues yo pongo alfalfa, guisante, cosas de estas de forraje. Me dedico más y maíz.
¿Y sus campos están junto al río, supongo?
Sí, ahora mismo he estado dando una vuelta por ahí con otros compañeros que me han llamado, vuestros, y han estado viendo, grabando todo. Está todo inundado, todo. Es que aquí hay sitios que el río coge de anchura pues hasta 6-7 kilómetros.
¿6-7 kilómetros?
Sí, sí, de anchura, sí, sí.
Es decir, 6-7 kilómetros en línea recta.
Sí, 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 sí.
Qué barbaridad, ¿no?
Sí, sí, claro, es que no pasa agua, es que no pasa por el agua por el río.
Claro, va por donde puede.
Claro, es que tenemos islas en medio del río, que las tenemos medidas, que el que sepa un poco de esto de agricultura entra al SISPAC de Aragón y se ven las islas en el medio, se pueden medir. Tenemos islas en medio del río de 17 hectáreas que se han formado en medio del río y que, bueno, como no se ha seguido limpiando ni haciendo nada, pues es imposible que pase el agua.
Madre mía, la verdad es que puede ser preocupante, ¿no?, con el deshielo, ¿no?, porque ahora llega el deshielo de montañas altas del Pirineo y...
Sí. Sí,
no
sí,
sé, pues, la verdad es que no lo veo yo nada claro.
No, es que yo el otro día estuve por ahí por Huesca y por Canfrán y por ahí, y está la nieve a la altura de los tejados, ¿eh? El día que haga calor, si llueve o se derrita todo de golpe, yo no sé dónde va a llegar. Y pondrán solución cuando pase una desgracia. Cuando en algún pueblo, en Pradilla, Boquiñeni, Cabañas de Ebro, que en esos les puede afectar más al casco urbano, cuando pase alguna de las gordas, cuando pongan manos en obra. Mientras, nada. Y los políticos, cuando son víspera de elecciones, vienen por aquí mucho, sí, pero para buscar el voto. Cuando se pasan las elecciones, ¿a quién se acuerda? Ni Dios se acuerda de nosotros, nadie. Nadie, y estamos cansos ya, es que estamos cansos. De aguantar todo lo que aguantamos aquí.
No me extraña, no me extraña.
Es que nosotros sabemos de la zona que estamos en el río. Pero siempre que venían las avenidas, todos los años nos vienen. Pero avenidas que te cogieras lo que está más cerca del río. Y eso lo asumíamos, todavía lo hemos asumido. Pero claro, pero es que ahora una riada ordinaria que dicen ellos, para nosotros son extraordinarias. Y esto nos pasa, pues, en el año, pues, 2, 3, 4 veces, todas que quiere. En cuanto llueve un poco por arriba, nosotros estamos inundados. Porque con poco caudal se extiende mucho. No es imposible, esto es imposible. Y eso es que las administraciones pasan de nosotros, es que no quieren saber nada. Ayer mismo tuvieron reunión y a ver qué se puede sacar, porque estamos todos los días, claro, a ver, hablando con políticos y con cosas, a ver si nos pueden ayudar. Y dicen que no, que no hay un duro y que no hemos contado nada con ellos.
Santiago.
Lo único que nos dijeron ayer, que dice que van a pasar esto al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. A ver si nos meten en el paquete de todo esto que está pasando por ahí, por Andalucía y todas las inundaciones que hay por todo, a ver si nos metieron en esos paquetes y nos daban alguna ayuda.
Como grandes destrozos o grandes catástrofes, por así
eso,
decirlo.
Eso es. Lo único que se comprometen. Los demás nos han dicho que nos olvidemos. O sea, para arreglar nada, ¿eh? Ni infraestructuras ni nada de nada.
¿Esto por su experiencia igual con el PSOE, igual con el PP?
Sí, 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 me da igual uno que otro, son todos iguales. Son todos iguales, ¿eh? Todos iguales. Esto es parecido a que prometían algo más. Cuando vino el río, los días aquellos, sí, que vamos a mirar de limpiar, que por nosotros no va a quedar, se han pasado los días y ya pasan del tema.
Dicho queda. Santiago Castro, agricultor de la localidad de Novillas. Gracias, estamos atentos. Tomo nota y le seguimos bien la pista a ver cómo están sus tierras, sus campos y esos terrenos destrozados.
Una cosa, si queréis ver los campos, no sé si en el regional a las 2 en Televisión Española sale.
Va a salir a las 2 en Televisión Española.
Sí, porque me han hecho una entrevista y les he enseñado un poco los campos por ahí. Si queréis, cómo está todo afectado.
Vale, bueno, pues sobre todo por los oyentes. Yo me pilla trabajando a esa hora, pero los oyentes que quieran a las 2 en el regional de Televisión Española lo pueden ver esas imágenes que han grabado Santiago Castro. Santiago, gracias.
Venga,
un abrazo.
Gracias.
Hasta luego. Venga, hasta luego. Adiós, adiós. Bueno, contundentes las palabras de Santiago Castro. Saludamos a Antonio Betrán, responsable de la oficina de la DGA aquí en Jaca. Antonio, hola, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Gracias por acompañarnos. Y Joaquín Salvo, es el presidente de la Asociación Española de Lonjas y Mercados y diputado regional del Partido Popular. Joaquín, hola, muy buenos días.
Muy buenos días.
Gracias. Bueno, Antonio, la verdad es que es bastante clarito lo que decía el agricultor de Novillas.
Sí, realmente es escalofriante lo que está diciendo Santiago. En su zona, la cuenca alta del Ebro, están inundadas ya 8.500 hectáreas de cultivos afectados. Y el problema es que va a venir el deshielo y arriba, en el Pirineo Central, pues tenemos casi otro pantano. Debemos tener más de 800 hectómetros cúbicos embalsados ahí. Tal y como dice el programa del Ministerio de Agricultura, que cuenta con un sistema de detección de nieve para predecir caudales y hacer las previsiones correspondientes. No obstante, es lógico que este hombre se queje porque están jugando con su pan. Y claro, es también voluntad de algo superior, ¿no? El tiempo y el mucho menos el agua es difícilmente controlable. No obstante, sí me hubiese gustado que Santiago hubiese propuesto algunas soluciones para paliar estos males. No obstante, ya supongo que tendremos ocasión de comentarlo.
Joaquín, desde luego, bien, se entiende perfectamente lo que dice Antonio, pero se entendía más a Santiago Castro, que dice que los políticos no hacen nada, que los tienen abandonados, que quizá incluyen a esta zona de Aragón en el tema de catástrofes, como cuando hay grandes destrozos en Andalucía. En fin, la verdad es que desespera escuchar a Santiago, pero también tiene razón un poco Antonio, ¿no? El agua es impredecible a veces y muy difícilmente controlable.
Bueno, a mí me gustaría centrar bien el tema. Y conviene empezar, como es evidente, por el principio. Solamente nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Este problema lleva más de 35 y 40 años sin resolverlo, por unos y por otros, incluidos agricultores y otras personas. Y además, que no olvide nadie que el río de vez en cuando pide las escrituras por donde pasa. Y se han hecho barbaridades, auténticas barbaridades. Y lo único que no se ha hecho es limpiar de abajo arriba el río en su totalidad del cauce. Porque una de dos, o dejamos que el río campe por sí solo, en cuyo caso habrá que eliminar los municipios que se han interpuesto, que están puestos ahí y que han crecido y que están en el cauce. O, de lo contrario, al año que viene o dentro de 5 años, que no sé la periodicidad en que ocurren estas catástrofes, van a seguir sucediendo. Primero, la responsabilidad de todos, políticos, no políticos y de demás personas, pero principalmente, evidentemente, quienes tienen la jurisdicción, que son la parte política, de hacer obligatoriamente limpieza en los cauces, en el cauce, y digo yo, de abajo arriba, que es lo que hay que limpiar. Y esto tiene que ser ponerlo en el frontispicio del devenir del río Ebro. Y claro, ahora puedes añadir lo que quieras. Hay 2 pantanos de yesa o 2,5 acumulados de nieve. ¿Qué pasará si el deshielo viene de pronto? Porque claro, el río Ebro tiene un inconveniente, que solamente hay un pantano en el nacimiento del río, que regula un poco. El resto del cauce no tiene regulación. La tienen las montañas. En el Pirineo, Yesa y Toiz, que gracias a Yesa y Toiz, por Sangüesa, por ejemplo, no han pasado 4.000 metros cúbicos por segundo. Que eso hubiese sido una auténtica catástrofe. Pero bueno, vamos a prever, a ver qué pasa, a ver qué pasa de aquí en adelante. Primero, hay que cambiar la ley, fijaros lo que os digo, la ley. ¿Por qué? Pues porque la ley prohíbe, fuera del casco, de los límites del casco urbano, prohíbe la intervención del hombre. Así como antes hace 40, 45, 50 años, las gravas que se utilizaban para la construcción en cantidad de municipios, en un radio de 50 kilómetros a la redonda salían del río, incluso la madera que arrastraba el río por motivo de las crecidas, pues ahora eso no se emplea para nada, está prohibido. Por lo tanto, primero hay que modificar la ley. Que la ley no es de ámbito autonómico ni nacional, es que la ley se ha trasladado a Europa también. Yo digo, el río Danubio, por ejemplo, está encauzado desde el comienzo hasta el final. ¿Y han oído ustedes alguna inundación por el río Danubio? No, ¿verdad? Pero claro, esto llevamos pues unos cuantos años de retraso, y contra más lo dejemos, peor, porque el depósito de arenas, de gravas, de lodos, todo lo que arrastra el río, va depositándose en el cauce, y el cauce va elevando su altura, con lo cual, si elevas la altura, derramas más agua, y coges con menos agua, inundas más terreno. Pero lo principal es salvaguardar las vidas humanas, que por ahora, gracias a Dios, y ojalá nunca ocurra, se ponen en juego. Pero de ahí, en esta progresión, sucederá. Por lo tanto, ojo, que hay que encauzar, hay que volver a dragar, a limpiar el cauce del río, de tanto depósito. O de lo contrario, hay que eliminar los núcleos urbanos que haya y dejar que el río discurra por su propio cauce.
Un poco más que añadir respecto a lo que ha dicho Joaquín, pero desde luego lo fundamental es dragar el río, incluso pues hacer obras colaterales, pues no sé, a lo mejor balsas colaterales o canales colaterales que disminuyan el cauce y así impedir de que haya estas inundaciones que algún día efectivamente pueden originar en graves problemas por de afección a personas, que haya desgracias personales, muertes, que eso ya es absolutamente irreparable. Por tanto, yo creo que la Confederación Hidrográfica del Ebro debe tomar nota de lo que está pasando, puesto que este año es que se está agravando el problema permanentemente. Y lo que estamos diciendo es que si puede venir una fusión de la nieve de forma repentina porque aumenta la temperatura de forma considerable, pues va a venir una avenida de agua que en vez de 7 o 8 kilómetros que decía Santiago, que tiene el cauce de anchura, pues a lo mejor se convierten en 15, con lo cual habrá pueblos enteros que pueden ser anegados con todas las desgracias que puede conllevar eso. Por tanto, yo creo que, yo no soy técnico en la materia, pero vamos, de dragar el río, como dice Joaquín, de arriba abajo, eso es absolutamente fundamental. No se puede permitir que haya islas enteras de no sé cuántas hectáreas ha dicho, de 2 o 3 hectáreas. Bueno, pues es que esto hay que meterle mano al río inmediatamente con la competencia del Gobierno de Aragón, la Confederación Hidrográfica del Ebro, el Ministerio de Agricultura, el Ambiente, Bruselas, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que efectivamente la legislación europea a veces no permite manipular los cauces, pues puesto que dice que es un atentado directo contra la flora y fauna, cambios del ecosistema, etcétera, etcétera. Por tanto, pues no sé, doctores tiene la Iglesia, ya sabremos en un futuro lo que se hace. No obstante, yo entiendo realmente la preocupación de toda esta gente que está viviendo en un sector importante y que sus alfalfas, cereales, hortalizas se están perdiendo y absolutamente porque si llevan, se han anegado y vuelven a negarse, pues desde luego se van a morir porque no respira la planta y al final se va a morir. Uh-huh. Por tanto, se está hablando ya de unas pérdidas de casi 13 millones de euros, que es una cantidad muy importante.
Dos cuestiones que me comentaba Santiago que me gustaría preguntaros. Por un lado, hablaba él mismo de las tajaderas. Me gustaría que lo comentéis, si lo conocéis bien el tema. Y luego el tema de los seguros, que Agroseguro no se hace cargo de estos destrozos. ¿Qué tenéis que decir al respecto?
Vamos a ver. Todo proviene de la legislación. Efectivamente, los remedios que hasta ahora se están poniendo, tajaderas, salidas, motas, son de alguna manera aleatorios y direccionados por quien defiende sus municipios, porque el que levante una mota en el pueblo que sea, no quiero decir nombres, va en contra del que está enfrente, porque el agua que eliminas de ese lado va al otro, por lo tanto no hacemos más que quitar algo de hierro en algunos sitios
Eso
e incrementar
está claro.
En otros. Por lo tanto, mientras no se limpie de arriba a abajo, mejor dicho, de abajo a arriba, el cauce del río, no arreglaremos el problema. Y digo que es legislativo el problema. ¿Por qué se autoriza a limpiar, a dragar, por ejemplo, para que se hagan una idea nuestros oyentes, de la zona que va desde Helios, en Zaragoza, hasta la zona de los barquitos, ¿Por qué se autoriza a dragar eso y de arriba para arriba hacia Aragón no, y hacia abajo hasta Fuentes Quinto tampoco? ¿Por qué no? Porque estamos remediando un problema pero agravando otro. Otro que al final, hasta que no ocurra, y nunca, y ojalá nunca ocurra, Dios no quiera, ocurra una desgracia personal, no tomaremos cartas en el asunto. Y solamente nos acordamos este año, desgraciadamente, en tres ocasiones, pero a lo mejor el año que viene no hay nada de inundaciones y no nos acordaremos. Y pasará, y pasará, y pasará. Y el río sigue pasando todos los días arrastrando limos, gravas, lo que sea. Y eso sigue creciendo. Mientras no se haga esta solución, pues no hay nada que hacer. Y respecto al otro tema, ¿cuál era el otro tema que preguntabas? Las tajaderas. Y los seguros.
Los seguros, sí, sí.
Agroseguros tiene unas limitaciones que vienen impuestas por el Consorcio de Compensación de Seguros. Consorcio de Compensación de Seguros que está muy disminuido en cuanto a dinero. Y por lo tanto, pues no puede hacerse, porque hay una cantidad de letra pequeña en el Consorcio de Compensación de Seguros. Primero, tienes que tener un seguro, el bien asegurado. Segundo, que ese bien asegurado, si entra por abajo o entra por arriba de agua, tiene cobertura o no tiene cobertura. Es muy complicado. En resumidas cuentas, siempre Agroseguros, en este caso, tiene la sartén por el mango. Y si no te aplica el corte de pelo al cero, te lo aplica el uno, que me da igual. Pero el recorte te lo aplica. Entonces sería otra manera de entrar en profundidad en que los usuarios, vamos, los agricultores y ganaderos tienen derecho a cubrir sus bienes pagando sus correspondientes primas. Y, por supuesto, esas primas, si son ayudadas, mejor. ¿Que no son ayudadas? Bueno, pues que por lo menos se atiendan y sus daños sean cubiertos. Porque el seguro, el objeto del seguro no es para enriquecer, es para compensar los daños que le produce el río. ¿Qué pasa este año? Si seguramente no se podrá sembrar ningún cultivo de primavera. ¿Qué pasará con los cultivos de invierno? Trigo, alfalfas, que ya han muerto. ¿Qué pasa con eso? ¿Tienen alguna compensación? Pues veremos a ver qué pasa.
¿Algo más de ese tema,
pues,
Antonio?
Pues sí, para finalizar, pues apelar a los poderes públicos de que efectivamente tenemos un problema encima de la mesa que hay que tratar de solucionar. Es realmente difícil. Tienen que participar efectivamente los damnificados casi en primer lugar, los pobres agricultores, pero también los poderes públicos, políticos, económicos y sociales en general. Porque hemos visto ya desde octubre de la gran riada aquella, de aquel diluvio prácticamente universal, de que prácticamente ya no hace sal ni de llover ni de nevar en toda la temporada. Entonces esto ya era previsible, y el problema es que tenemos lo que estamos diciendo, de que efectivamente tenemos otro pantano ahí arriba sin infraestructuras adecuadas, porque
dos pantanos,
pero me estaba refiriendo a la nieve del central, ese no tiene infraestructuras para detener el agua o sacarla, ¿me entiendes? Que eso se desbocará solo.
Pero lo que hay de depósito equivale a dos pantanos de yesa,
sí,
o más,
sí, ojo,
dos y medio.
Sí, mucho cuidado, sí, mucho cuidado.
Sí, sí, yo ya he dicho que había
más
de 1000 hectómetros cúbicos almacenados arriba, según he leído o escuchado esta mañana en la prensa.
Aproximadamente dos pantanos de yeso.
Por tanto, si viniera un deshielo fuerte, pues los problemas se originarían de forma mucho más grave y más notable que lo que ha pasado hasta ahora.
Un minuto nos queda. Joaquín, tienes que portarte bien. 30 segundos para cada cosa, casi.
Sí,
ojo,
venga, vamos allá.
La primera es, al margen de lo que estamos hablando, estás en Bailín y Sardas, viendo los vertederos.
Estamos viendo los vertederos, ahora nos dirigimos hacia el otro vertedero, y bueno, pues una excursión muy muy muy,
muy interesante, ¿no?
Ilustrativa, sobre todo,
sí, sí.
Y de la situación que hay que resolverla, evidentemente, pero sí, muy muy una excursión muy bonita y muy pedagógica,
Luego lo contaremos bien. Está allí Paola en esta visita en la que se está celebrando ahora mismo y en la que, bueno, pues está también Joaquín Salvo.
El objetivo, Joaquín, creo que es colmatar esos vertederos, o como lo denominéis, porque acumulan gran cantidad de lindano, que es un tóxico muy importante. Se carga absolutamente todo, va al río y además seguramente puede contaminar
sí.
río, fuentes, etcétera, etcétera. Entonces creo que es fundamentalmente por el lindano, ¿no?
Sí, si no, corrígeme. Exacto, sí, no, por el lindano, lo corroboro yo. Y Joaquín, en 10 segundos antes de llegar a la una, repetición de precios, ¿no?
Sí, en lo que refiere a los productos ganaderos, pollos, conejos, huevos, porcino, vacuno y ovino, repetición generalizada de precios. Viene ahora el tiempo de hacer balance sobre las ventas. En ovino las cosas no han ido bien, no han ido mal. Tampoco lo que se esperaba, pero no año más.
Bien.
Pues gracias a las exportaciones. Y después, lo más destacado esta semana es que los cereales han bajado linealmente 2 euros por tonelada.
Perfecto. Bien, pues bajada de cereales y repetición de precios, como siempre los precios que ofrecemos aquí mañana y pasado mañana en la prensa, aquí los adelantamos en COPE. Joaquín, Antonio, gracias. Un placer.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Muchas gracias a todos.
Una en punto.